Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Tienes que disfrutar de la vida. Siempre estar rodeado de personas que te gusten, personas que tienen una conversación agradable. Hay tantas cosas positivas en las que pensar. Una hermosísima frase de la actriz Sofía Loren.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y nosotros contentísimos de recibir nueva vez a Isabela Paz de Felices Jugando aquí en Camino al Sol. Buenos días, Isabela, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, a los Camino al Sol oyentes y a ustedes. Estoy muy bien, gracias a Dios. Contenta de traer otra, ¿cómo le decimos?
Otro hit, otra masterclass.
Otro episodio. De la saga de Isabela Paz. Muchas maneras de
claro que sí. Hoy
tenemos un título tan ambicioso. Ay, sí. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien?
Sí, te escuchamos, sí, con un poquitito por de si retraso acaso en algunos momentitos, pero en sentido general te escuchamos bien.
Sí. Ahora, ¿cómo vamos?
Mejor.
Ok. El título, yo los veo frisados, ustedes me ven bien.
Y nosotros también a ti te vemos frisado.
Pero te escuchamos,
que al final nuestros amigos Camino al Sol oyentes, eso es lo que quieren, es escucharnos.
Así es.
Listo. Entonces, bueno, pues miren, yo les traigo hoy un título que es ¿cómo ser un buen padre o una buena madre? Entonces es súper ambicioso y yo no sé si hoy vamos a agotar todo el tema, porque a mí me gusta profundizar y ustedes que hacen preguntas y aportaciones tan ricas, pues la realidad es que tenemos que darle el tiempo que se requiere, porque no es un libro de recetas. Estábamos hablando fuera del aire lo difícil y complicado que es ser papá o mamá cuando uno todavía no se ha acabado de formar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, quiero tocar diferentes aspectos. Lo primero es que tenemos que ayudarnos de las neurociencias afectivas. Ustedes saben que siempre hablamos de las neurociencias y que es el estudio de las emociones, o sea, en el caso de las neurociencias afectivas, y el impacto en el cerebro, el desarrollo neurológico. La verdad que hay que tener claro que todo lo que viven los niños en sus edades tempranas va a dejar una traducción biológica. ¿Y qué quiere decir eso, no? Ahorita lo decíamos. Yo pienso que realmente los adultos pueden elegir sus caminos, sus tipos de relaciones, tienen el derecho. Lo que sucede es que generalmente nos llevamos de encuentro a los hijos, ¿no? Si yo tomo la decisión de divorciarme, si yo tomo la decisión de tener un hijo con un hombre casado o una mujer casada o en otra relación o con un adicto, todas esas decisiones pues son válidas y es parte de nuestra travesía en el mundo, ¿verdad? Pero sucede que siempre nos llevamos de encuentro a los hijos, uh-huh, y son las reales víctimas de todos nuestros asuntos no resueltos como adultos. Entonces, ¿qué nos trae la neurociencia? La neurociencia nos muestra que el cerebro de los niños es sumamente inmaduro, frágil, maleable, es como una masilla, es como una pasta donde yo, todo lo que yo imprima, yo voy a dejar huellas, o sea, imprimir de, dejo huellas, y yo empujo para abajo o le doy una forma, yo voy a formar con mis actitudes ese cerebro del niño. Y esto es muy importante porque muchos adultos piensan que los niños hacen las cosas, sobre todo los pequeños. O sea, estamos hablando de que un cerebro madura hasta los 25 o 30 años, ¿no? Pero sobre todo en los 5 primeros años de vida, pues es el aspecto donde es más sensible, y los 3 primeros años de vida todavía más. Entonces, todo lo que hagamos, tenemos una súper responsabilidad, porque todo lo que hagamos nosotros como papá o mamá o como abuelito o cuidador, pues va a favorecer o no ese desarrollo neurológico. No desarrollo, oigan, nuestras actitudes, nuestra vida, nuestra empatía o no empatía va a ayudar al niño, ya sea en su camino neuronal, o sea, en los circuitos neuronales, en la estructura, hasta en la expresión de genes. Y esto es muy importante. Y hay que entender algo que no acabamos de entender, ¿no? Que los humanos somos una unidad. Todo lo que es afecto, afectividad, va a influir en lo intelectual y en lo corporal. O sea, está todo imbricado, todo integrado, todo está unido. Uh-huh. Entonces, no podemos, por eso es que muchas veces hay muchas intervenciones que solo, o la misma escuela, solamente ve la parte, sientan al niño y solamente ve la parte intelectual. Pero la verdad es que el desarrollo intelectual está muy ligado al desarrollo del afecto y a todo el desarrollo corporal. Así que si tenemos adultos empáticos, ¿qué quiere decir empático? Que entienden y comprenden, tratan de comprender la vida emocional de los niños, pues eso va a repercutir en ese desarrollo. Pero si por el contrario, son adultos que humillan físicamente o verbalmente, critican, le dicen tú, no tienes que sentir esto, ya estás de nuevo, qué bruto eres, qué torpe, o si le castigan físicamente, ya sea un jalón de cabello, una galleta, una nalgada, minimizamos todo, de eso vamos a hablar, pues eso va a afectar en el desarrollo de la estructura cerebral del niño.
Sí. Isabela, en el caso de los niños que no reciben ese tipo de comentarios negativos, sino que más bien son testigos mudos de sí, una relación tóxica entre papá y mamá, a ellos le hablan bien y lo cuidan y vete a la habitación que mamá y papá tienen que hablar, pero luego oyen el pleito, oyen todas las palabrotas y todo eso, creemos uh-huh. que no los afecta porque yo no se lo estoy diciendo a él. ¿Cómo toma el cerebro del niño? ¿Cómo va construyendo el niño ese aprendizaje de qué es lo que está pasando, que no me pasa a mí, pero pasa en la casa?
Claro, mira, aquí hay un tema importante, que es cómo el niño maneja el estrés. Te voy a responder a tu pregunta en un ratitito, porque para poder introducir esto y que está ligado a lo que me estás preguntando, okay. Mira, estamos claros y hasta veníamos diciendo que la empatía, ¿no? Es, o sea, sin empatía no aprendemos a amar, ¿no? Entonces, esto nos permite, o sea, si tenemos este desarrollo empático en un ambiente sereno lo suficiente, lo mejor posible, ¿verdad? Pues se va a desarrollar una parte del cerebro que es la que nos regula los impulsos, el córtex que está aquí, órbito frontal, y nos va a permitir hacer frente a nuestras emociones, tomar decisiones y tener un sentido ético-moral. Pero cuando hay un ambiente de estrés, efectivamente eso va a repercutir en el cerebro porque va a generar del niño, va a generar miedo. Y el miedo es amenazante para un ser, para todos nosotros, pero para un bebé más o para un niño pequeño más, porque no sabe lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? La empatía desarrolla oxitocina, la estimula. ¿Qué es la oxitocina? La hormona del vínculo. Fíjate que nosotros nacemos con oxitocina, incluso cuando se hizo un estudio, cuando la mamá da luz y el bebé, se pusieron unos cables en el cerebro de la mamá y otros en el bebé, se ve que hay una zona, cuando la mamá ve al bebé, empieza a segregar oxitocina y estimula esa secreción en el bebé. O sea, hay una reciprocidad de la estimulación de oxitocina donde bebé y mamá se van a vincular. Eso, wow. Sí, eso es súper bonito porque, como les digo, todo lo biológico tiene una repercusión en lo psicológico y viceversa. Entonces, cuando hay miedo, cuando hay negligencia, maltrato, gritos, humillaciones, no responsividad, ¿qué quiere decir eso? No respondo. Entonces, el cerebro del niño lo va a interpretar como una amenaza y para esas edades eso es la muerte. Entonces, ese empieza el estrés, la amenaza, libera el estrés y eso libera el cortisol que todos sabemos. Pero ¿qué pasa? El cortisol bloquea la oxitocina. Y la oxitocina es la que genera la dopamina, la serotonina, o sea, las hormonas del bienestar. Entonces, cuando en edades tempranas se ha vivido, justamente estoy escribiendo un post, ustedes saben que tengo mi proyecto personal en el Instagram también, no solo Felices Jugando, sino Isabela Paz G, y estoy terminando un post, empezando a escribirlo, sobre esta yo-yo emocional. Porque cuando hemos vivido muchas experiencias en la temprana infancia de estrés, entonces eso va a interferir en nuestra serenidad, en nuestra vida emocional, y nos va a costar vivir las neuronas del bienestar, y vamos a estar incluso aferrados a la hormona del malestar. En otras palabras, nos volvemos adictos a la infelicidad y al drama. Tú ves, no sabemos vivir el bienestar, porque eso se forja en la primera infancia. Entonces, para responder a tu pregunta, Cintia, cuando hay un ambiente de mucha tensión entre papá y mamá, definitivamente eso es una inseguridad total en el niño, eso eleva sus hormonas del cortisol, no solo bloquea las hormonas del bienestar, sino que afecta la memoria, la concentración, todos estos déficits de atención que vemos no es más que una respuesta, digo, muchos de ellos, otros no, hay un origen neurológico, pero definitivamente lo que hay que entender es que la vida afectiva incide en la vida neurológica. Entonces empezamos, nos desconectamos para poder sobrevivir el cerebro cuando hay altas cantidades de cortisol. Lo que hace el cerebro es desconectarse. El famoso, ¿dónde estás? ¿Dónde está tú? O sea, ven aquí ahora, ¿por qué tú te vas? Pero te vas como un mecanismo, es un mecanismo de
supervivencia
con la realidad. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en altas dosis, en un cerebro inmaduro de cortisol, altas dosis, pues por decirlo de alguna manera, lo digo como para entenderlo, se puede sobrecargar el cerebro y el cerebro lo que hace es que se disocia. Eso es lo que pasa. Y eso pasa en todo tipo de situación amenazante en la vida adulta o niño. Entonces, pues fíjate, ¿qué podemos decirle a las personas que viven peleando en pareja o con otro? Quizá verbalizar mínimamente al niño, o sea, no es que tu niño se vuelva tu confidente, sino, mira, no nos estamos entendiendo, pero papá y mamá van a encontrar la solución, o sea, tú no tienes que darle detalle. Pero a veces pensamos que no decir nada es mejor, pero no decir nada y esconder todos los conflictos bajo la alfombra, como decimos, ¿no? El olor después sube, porque le dejas la imaginación al niño o a la niña, ¿no? Y la imaginación, ¿sabes? Se abre para todo. Entonces, claro, nuestra manera de ser también en la pareja, pues también va a afectar. Sí, dime.
Te escucho, Isabela, y llegan muchas ideas a mi cabeza, vinculadas en cómo nosotros podemos hacerlo diferente. Si bien es cierto que hemos ido practicando esto de ser padres de generación en generación, yo trato como me trataron y ese ciclo se va repitiendo y vivo la vida de pareja como tengo los referentes, ya sea de mis padres o personas muy cercanas, simplemente voy repitiendo patrón. De repente, para nosotros como sociedad poderlo hacer diferente, es casi como tener una especie de punto de control y dar licencias a las personas o una validación o una formación antes de ser padres. Me explico. Tú hablabas al inicio de un tipo de formación de parejas y como cuando vemos, es lo que te quiero traer a la mesa, cuando vemos lo que está sucediendo en este sistema que hemos ido creando, donde los niños son tan vulnerados, tan maltratados, donde están recibiendo los embates de adultos frustrados, donde descargan todo eso con los niños. Es como si para tú ser padre necesitarías una especie de licencia. Es decir, lo que digo puede ser descabellado, pero es ponerle un poquitito el punto de responsabilidad que tenemos cuando traemos una vida al mundo. Es decir, un hijo no es un paquete y ya. No, debemos tener, y esta es una época de información y de contenido. Entonces, de repente, desde los mismos ginecólogos, que son los que se enteran de que esta mamá ya está en dulce espera, ¿cómo desde el mismo sistema se puede generar un espacio de formación a esa futura madre? Porque no es solamente la parte física, que tome las vitaminas adecuadas y todo, la alimentación para que el niño salga bien, sino es esa carga emocional que tiene esa mujer, que tiene ese hombre, que va a repercutir directamente en la salud de esa criatura, que luego va a seguir replicando. Sé que puede parecer descabellado, pero como sistema, y esto es ponerlo ya como sistema de salud pública, vemos que los niños son los vulnerados. ¿Y qué es lo que está fallando? ¿Cómo los padres estamos tratando a nuestros hijos? Y sí, antes no había escuela para padres, pero ahora sí las hay. Ahora sí hay información, ahora sí hay contenido, Isabela.
Claro. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, totalmente. Mira, No hay nada más difícil que educar un niño o una niña. No hay nada más complejo, complicado, desolador, angustiante. Uh-huh. Tú metes la pata, tú te culpabilizas. Y yo soy de la idea, como tú, que esto es un tema de sociedad, que la sociedad debe responder. Porque uh-huh. los padres, mira, no te imaginas la cantidad de violencia educativa ordinaria que hay en cuando los niños lloran, cuando los niños gritan. Los padres no estamos educados para nada, pero para nada. Entonces, yo sí pienso que si queremos cambiar el mundo mínimamente, un mundo tan violento como vivimos, debemos empezar por sostener a los padres, todos los profesionales de la infancia, todos, mira, educadores, psicólogos, terapeutas de cualquier orden, todos tienen que contribuir para que eso sea diferente, ¿no? O programas como este, o sea, todo lo que vamos dando un poquito de luz, pero esto sí tendría que ser respondido a nivel del sistema. El poder, por ejemplo, pues como lo hacen en los países nórdicos, ¿no? Una baja, una licencia materna y paterna uh-huh. juntos, por ejemplo, sería ideal que tengan 3 meses juntos papá y mamá, pero sí, claro, sistémico. Eso empobrece la economía, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, claro, el sistema es que vivimos en un sistema antihumano y antiniño, es más allá, ¿eh? Antiniño y antiniña. Entonces, en verdad, yo creo que los adultos quizás llegan a ser papá o mamá, no saben, pero todo lo que estamos alrededor, un vecino, una abuela, una persona mayor, que podamos acompañar esa parentalidad, porque ser papá o ser mamá sola es lo más difícil y es la vulnerabilidad. O sea, tú estar 24 horas con un niño pequeño solo, eso es horrible para un adulto. Eso es normal que sea horrible, ¿entiendes? O sea, tú estás respondiendo. ¿Cuándo tú te recargas? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un niño está llorando, sobre todo el primer año de vida, que no entendemos el lenguaje del niño para nada, que llora, que esto, que otro, o sea, no duermes, tú estás irritable. La mayor violencia y la mayor agresión suceden en estos momentos, que si te grito, que si no te respondo, que si te ignoro, que te dejo llorar, claro. Que te sacudo. Uh-huh. O sea, ¿entiendes? Entonces, nosotros hemos recibido una educación violenta. Yo recibí una educación violenta. O sea, no hay manera de que nosotros podamos hacer. Y claro, nos pasamos al otro puesto. No estamos hablando del otro puesto, de una educación sin límite, una educación permisiva. Hablamos, ¿se acuerdan la otra vez de las familias complacientes? Sí. Pero definitivamente, aquella persona que es educada con empatía va a educar con empatía. No hay un solo estudio que demuestre que el niño que fue educado con amor, comprensión, con una estructura, con límites, pero la forma de poner los límites, ¿verdad? No es violento para nada. Uh-huh. Lo que pasa es que no nos conviene tener a papá y a mamá en casa porque eso no produce dinero. Entonces, estamos muy lejos. O sea, la salud mental se construye en esos 3 primeros años de vida. Así. Y sin embargo, nosotros, incluso en la educación, los menos formados son los que están entre... No, una niñera puede resolver una... Uh-huh. Estamos mal, sí. Estamos mal. O sea, tú quieres una buena evolución, empieza en los 3 primeros años de vida. Sí. Entonces yo pienso que tenemos que sostener la parentalidad, que no debemos cansarnos de repetir, de decirlo de otra manera, de apoyar. Y ojalá esto fuera sistema público, ojalá esto alguien se cogiera pecho, mira, de 0 a 3 años, y nos fuéramos a educar, a hacer un buen sistema de prevención, de atención. Lo hay, yo no digo que no lo hay, pero ¿sabes qué? Todo se suelta. A mí misma me han llamado varias veces a lo largo, yo tengo 25 años en el país, no te imaginas la cantidad de proyectos que yo he ofrecido que no prosperan en ningún lado a nivel público, uh-huh. ¿entiendes? Ah, que vamos a hacer una sala de atención temprana, que vamos a hacer...
Sí, porque lamentablemente no llevan votos, siempre se utiliza el tema con un componente político y al final simplemente se deja a la suerte. Y estamos llenos de buenas ideas.
Exactamente. Entonces sí estoy contigo que los papás se tienen que educar, que si en la consulta del médico tiene que suceder en un ginecólogo, un pediatra, pues hay que hacerlo. Y bueno, la buena suerte de ahora es que tenemos todo al alcance de un clic en el internet, tú sabes, pero esto es muy importante porque hablábamos del estrés ahorita, fíjate, una de las grandes dificultades, creo que de todas nuestras acciones negativas, es que no sabemos manejar el estrés, ¿no? Ese es otro tema, ese pudiera ser un tema largamente. Pero ¿dónde yo aprendí a manejar el estrés? Oh, en mi casa. Si mi mamá me da golpe, dime cómo tú, cómo voy a manejar el estrés. Mi mamá me da golpe porque ella, pues, dando golpe o gritando. Tal vez yo no doy golpe, pero tal vez yo con mi boca doy unos golpes. Entonces, esto es muy importante. Hay que detener ese círculo. Hay que saber que los niños van, sobre todo los pequeñitos, van a atravesar por tempestades emocionales, por tsunamis emocionales. Sí. Y entonces nosotros pensamos, no, que me quiere fuñir, que lo está haciendo de maldad. Pero no, 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 no. Aquí es, yo no sé si estamos un poquito al borde del límite para yo entrar en ese tema o retomarlo, porque es muy importante que nosotros, o sea, algo vital es la expresión de emociones. O sea, todo aquel ser humano que es capaz de expresar correctamente las emociones disfruta de relaciones plenas. Sucede que nadie nos enseña eso. Exacto. Yo misma ya encontré mi lista de emociones. Yo les decía el otro día, yo tengo que tener mi lista en mi corcho, porque yo misma no logro a veces identificar qué me pasa. Yo tengo que hacer un ejercicio consciente en mi caso, ¿no? Pero ayudar a los niños, o sea, si yo soy empática, yo soy capaz de ver qué le está pasando y transmitírselo. Y entonces, a su vez, le ayudo a conocerse. Muchas veces, cuando vienen las rabietas, ustedes saben que las rabietas, su fecha de caducidad son los 4 años, más o menos, en buenas condiciones. Pero normalmente un niño, es normal que un niño se tire al piso de patada, muerda, no sé qué. Eso es normal. Y lo que hay que ver, en vez de decir, ¡ay, ya está este niño! Dios mío, ¿cómo lo ayudo? Está sufriendo, no tiene otra manera de expresarlo. Las neurociencias nos vienen a decir que el niño no es que no quiere calmarse, es que no puede. Y si yo entiendo que el niño pequeño no puede calmarse solo, cambia completamente mi hacer. Porque aquí el que está siendo víctima de su propia tempestad es el niño. Entonces, ¿cómo yo lo ayudo? ¿Qué hacemos los adultos, sin embargo? Déjalo, que se cae una pela. No, pues todo eso.
Malcriado.
Todo eso son gestos de maltrato.
¿Cuánto tenemos que aprender?
Claro, claro. Nosotros hemos tenido una educación de que los niños son salvajes. Y sí, yo les voy a decir algo, o sea, las neurociencias nos lo dicen, el mundo de los niños neurológicos es muy primitivo, es un mundo de supervivencia, claro, de supervivencia, claro, realmente. O sea, lo que está más maduro es el cerebro arcaico, el cerebro primitivo, que es el que
es puro instinto, claro, el que es instintivo.
Ahora bien, nosotros no podemos seguir pensando que en el niño lo tenemos que domesticar, que lo tenemos que
educar.
Sí, domesticar. Sí, sí, sí. Porque
esa es la palabra.
Sí, ve, esto no. El niño es un ser de emociones, de expresión. Y si entendemos esto, entonces nuestras prácticas parentales tienen que ser diferentes. ¿Ves? Se trata más de ayudar a comprender al niño. Y voy a repetirme, y me voy a repetir en este episodio y en el otro, que no se trata de no poner límites, ¿eh? No estoy diciendo que hay que criar, porque al contrario, eso no le hace ningún favor ni al niño ni a la humanidad, pero se trata de cómo mi actitud va a ser estructurante, va a ser firme, va a ser contenedora. Y lo primero es que yo tengo que hablar de la empatía, de cómo yo conecto con eso que mi hijo, mi hija, mi bebé está sintiendo. Y de ahí, entonces, yo evaluar cómo voy a responder a eso.
Isabela Paz, tendremos que tener otra cita para continuar con este tema. Sí. Porque cómo ser buena madre, buen padre, eso da tema, pero para rato. Y esta sociedad lo necesita. Si queremos hacerlo diferente, si queremos esos resultados diferentes, si queremos bajar estos números de violencia, tenemos que hacerlo diferente, Zoe.
Y sí, me gustó mucho y pienso que es un tema importante, Rey y Cintia. Cuando Isabela describe esa mamá, ese papá, en esos primeros años de vida del niño, sobre todo el primer año, cuando se desespera, que Isabela lo describió muy bien, que lo sacude, claro, porque es un estado también para la mamá, en este caso, difícil. Entonces, ver Isabela, tal vez en un próximo tema, ese primer año y esas acciones, esa conducta que como madre, como padre, serían las más sanas, porque normalmente lo que dibujamos es ese primer año de mi bebé bonito, sí, lo romántico.
De las fotos bonitas, exacto, artísticas. Sí.
No, señores, como lo describió Isabela, es muy difícil, sí, muy súper difícil.
Bueno, sí. Me gusta, lo vamos a desarrollar entonces el próximo episodio.
Lamentablemente, nosotros vimos como en la prensa hace unos días una historia muy triste de una madre que lleva al niño a la clínica. La bebita o el bebito tenía 3 costillas rotas, una pierna rota. Wow. El niño murió.
Y fue maltrato.
Fue maltrato. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de esa madre? Bueno, eso es un tema de salud pública.
Otro tema que te pongo en la mesa, Isabela, para otra intervención. Eso pasa porque el contenido tuyo también es tan, tan maravilloso. Tú hablabas de que el cerebro está madurando hasta los 25, 30 años. Entonces, hablemos un día de ese niño que es adulto, que está en la casa, pero es un niño, porque en su cerebro es un niño, pero no es un niño. ¿Cómo manejamos eso en casa también?
Isabela, lo que tienes es tarea con nosotros aquí en Camino del Sol. Que tengas un día precioso.
Gracias.
Gracias por tus temas.
Gracias a ustedes, como siempre.
Un gran abrazo.
Muchísimas gracias, Isabela.
Besos.